www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aplica la seguridad del Estado tortura de calor contra el activista Mario Alberto Hernández Leiva. Nuevas sanciones de Washington golpean a la cúpula militar cubana. Toma posesión Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia. Aprueba el Senado de Estados Unidos proyecto de ley que impondría sanciones más severas a Rusia. El secretario de Estado Marco Rubio afirma que una campaña de presión busca demostrarle al régimen de Cuba que no hay válvulas de escape. En los deportes, el tunero Jordan Álvarez continúa en pie para ganar la triple corona de la Liga Americana. Sería el primer pelotero cubano en lograr la hazaña.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy viernes 7 de agosto de 2026. Les saluda Alfredo Jacomino, Juan Pendaz está en los controles. El secretario de Estado de Estados Unidos, el cubano-americano Marco Rubio, afirmó en una entrevista con el medio de prensa Axios que la campaña de presión busca demostrarle al régimen de Cuba que no hay válvulas de escape. Iván Casanseu con los detalles.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, detalló en una entrevista con Axios la intensa campaña de presión económica que la administración Trump mantiene contra el régimen cubano. Según Rubio, el principal objetivo es demostrar a las autoridades de La Habana que no hay válvulas de escape. Y añadió con contundencia, cada vez que crean un nuevo mecanismo para intentar salir del lazo, nosotros lo cerramos. Ciertamente no pueden esperarnos. Esto no va a desaparecer en los próximos 2 años y medio, dijo. Rubio destacó cuál ha sido una de las mayores debilidades de la política exterior estadounidense en el pasado. Una de las cosas que hemos perdido en la política exterior y la geopolítica de nuestro país es el concepto de paciencia y persistencia, subrayó. El momento actual, según el secretario, es históricamente inédito para la isla. Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, Cuba perdió el suministro de hasta 100.000 barriles diarios de petróleo venezolano. Por primera vez en la historia de Cuba, la isla carece de dos elementos en los que siempre se ha apoyado, un patrocinador externo y la falta de atención de Estados Unidos como prioridad, explicó Rubio. No van a conseguir un patrocinador en los próximos 2 años y medio. Esa es la dinámica que ha cambiado y los ha obligado a una situación muy difícil, agregó. Frente a los anuncios del primer ministro Manuel Marrero sobre una mayor apertura del sector privado, Rubio los calificó de simple maniobra dilatoria. La campaña de Washington ya incluye sanciones a 40 entidades y 38 personas, presión internacional para frenar el programa de exportación de los médicos y la publicación de informes sobre derechos humanos y redes de espionaje. Rubio se mostró optimista sobre el resultado a largo plazo. Mi nivel de confianza es que cuando termine esta administración, como mínimo, Cuba estará en un camino irreversible hacia un futuro diferente. El máximo diplomático estadounidense también anticipó que cualquier intervención en Cuba sería criticada por los mismos sectores que hoy apoyan a Hamas y a Nicolás Maduro. Para Martín Noticias, Iván Casanseu.
Pasamos ahora a noticias dentro de la isla. La seguridad del Estado detuvo al activista Mario Alberto Hernández Leiva, manteniéndolo por horas en una patrulla policial herméticamente cerrada. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El uso en Cuba de la denominada patrulla horno, una brutal técnica de represión que encierra opositores bajo temperaturas extremas, se hace cada vez más frecuente. La víctima más reciente es el activista Mario Alberto Hernández Leiva, directivo del Movimiento Opositores por una Nueva República, quien sobrevivió tras ser abandonado durante 3 horas dentro de un vehículo hermético bajo el sol habanero.
Me fui deteriorando poco a poco, donde perdí toda la fuerza de mi cuerpo, donde empecé a sudar bastante, me faltaba el oxígeno allá, me faltaba el ánimo, no tenía fuerza para nada, parecía que me iba a desmayar, parece que me iba a ahogar ahí dentro de la patrulla. El cuerpo se fue desvinculando, se fue aflojando hasta casi perdía yo el conocimiento. Tuve casi perder el conocimiento. Imagínate, el techo de la patrulla es una fibra de soledad y calienta la patrulla como un horno. Quiere decir que yo estaba a 40, 50 de temperatura. Era un horno lo que yo estaba dentro de un horno. No tenía fuerza en el cuerpo.
Otra técnica torturante es el abandono en despoblados, que consiste en detener a un activista, periodista independiente o disidente, introducirlo en un vehículo y conducirlo hacia zonas despobladas en las afueras de las ciudades. Según organizaciones de derechos humanos, estas prácticas eluden todo protocolo judicial para infundir terror. Sin interrogatorio alguno, las fuerzas de seguridad ejecutan dos métodos de coerción física y psicológica: el encierro a temperaturas sofocantes y el abandono en zonas despobladas. Allí, a kilómetros de sus hogares y despojados de pertenencias o teléfonos, las víctimas son obligadas a regresar a pie. Observadores de la sociedad civil han concluido que el propósito principal de estas prácticas no es extraer información, sino enviar un mensaje de control absoluto. Se le demuestra a la víctima que el Estado puede privarla de su libertad, someterla a sufrimiento físico y abandonarla en cualquier lugar a voluntad, destruyendo su sensación de seguridad básica y sumiendo a sus familias en horas de angustia e incertidumbre sobre su paradero. Yolanda Huerga, Martinoticias.
La crisis que sufre Cuba con la escasez de insumos médicos, el déficit de recursos, el deterioro de la infraestructura hospitalaria, la acumulación de residuos sólidos y problemas con la recogida de basura, entre otros, son suficientes elementos para que el gobierno declare una emergencia por catástrofe sanitaria, dijo desde La Habana la periodista Joanny Sánchez, directora del medio digital 14 y medio.
Todo esto está ocurriendo y no hay un discurso público del pedido urgente, urgente. Hay que decretar este país en catástrofe sanitaria, en catástrofe epidemiológica y en catástrofe nacional. El régimen no puede gestionar nada. La basura está acumulada. Una de las noches en que tenía la fiebre más alta, para colmo, se prendió o lo prendieron el basurero enorme de la esquina de nuestro edificio, y toda la noche respirando esos olores, nunca llegaron los bomberos. Ya los bomberos no acuden cuando se les llama para basureros incendiados, pues están por todas partes. Entonces, les digo todo esto porque hay una responsabilidad en la irresponsabilidad. La responsabilidad en este caso es no estar decretando ya un estado de emergencia, de catástrofe. Esto es la palabra catástrofe nacional, y estar pidiendo ayuda, pero no ayuda para que te den unas bolsas de leche en polvo y unos colchones. No. Esto lleva presencia en el terreno de organismos internacionales y gobiernos internacionales, porque nos están matando.
Joanny Sánchez aún está convaleciente de lo que ella considera ha sido el chikungunya, pues no buscó ayuda médica ante la inoperatividad de los hospitales por falta de recursos. El preso político Luis Darién Reyes Romero se encuentra en la cárcel de Valle Grande, en La Habana, recuperándose de varicela y con anemia. En el centro penitenciario permanece sin los medicamentos que necesita. La situación fue denunciada a Radio Martí por su madre, Kenia Romero.
Mi hijo se contagió con la epidemia, la varicela, en la prisión. Estuvo reventado. Ahora es que está mejor, pero resulta ser que ahora tiene una anemia, está muy delgado. En la prisión no hay ningún tipo de medicamento. Tuve que ir allá a llevarle los dos o tres medicamentos que solo me pasaron de Japón, que ahí no te dejan entrar todo tipo de medicamentos. Y la he pasado de verdad, vaya que no le deseo esto a nadie. Mi hijo está súper delgado. Ahora resulta ser que está saliendo del virus la varicela y entonces tiene anemia. Están sin atención médica, sin medicamento. Y no es fácil, mi vida. No es fácil lo que estamos pasando, lo que están pasando los presos.
Reyes Romero fue condenado en febrero de 2026 a 2 años de prisión en la cárcel de Valle Grande, La Habana, bajo los cargos de desobediencia e impago de multas. La sanción económica le fue impuesta tras haber denunciado previamente a un agente policial que lo amenazó con un arma de fuego. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia más de 350 acciones represivas y 54 detenciones en Cuba durante julio. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que en julio se registraron al menos 356 acciones represivas en Cuba, incluidas 54 detenciones arbitrarias. Yaxis Cires, director de estrategia de la entidad, conversó con Radio Martí sobre el informe.
Pero también hay que decir que más de 100 casos documentados fueron de retención de activistas, opositores y ciudadanos comunes en sus propias viviendas para que no pudieran salir a ejercer determinados derechos.
La organización detalló que parte de los arrestos respondieron a cacerolazos y protestas por los apagones, la escasez de agua y el deterioro general de la vida. El reporte documentó el incremento de agresiones, aislamiento, celdas de castigo y falta de atención médica para los presos políticos, situaciones que provocaron varias huelgas de hambre.
Nos preocupa tremendamente la situación de represión dentro del sistema carcelario, afectando especialmente a los presos políticos que ya sufren por la injusticia de estar condenados y en prisión sin haber cometido delitos, pero ahora también tienen que soportar los tratos crueles, degradantes y las propias pésimas condiciones del sistema carcelario.
Además, se mantuvieron los cortes de comunicación, las citaciones policiales y el despliegue de tropas especiales en las calles de las principales capitales provinciales. Finalmente, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos citó en su informe restricciones de viaje como la prohibición de salir del país impuesta al sacerdote Castor Álvarez Davesa.
Por eso nosotros estamos afirmando que el clima social en Cuba es irrespirable, es invivible, porque por un lado están los apagones, el hambre, la falta de medicina, y por otro la represión, el exceso de control, la presencia policial para reprimir y controlar a la gente. Es una situación que está pasando factura a la población en general. ¿Por qué? Porque el hambre, la falta de luz, la falta de medicina, la represión genera una huella negativísima en la vida, en la psicología, en el estado de salud de la gente.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La organización Food Monitor Program culpó al Estado cubano de la catástrofe humanitaria entre la población adulta mayor en Cuba. Rolando Nápoles con los detalles en el siguiente reportaje.
La organización Food Monitor Program denunció que la dura situación que están enfrentando desde hace mucho tiempo los cubanos mayores de 60 años en la isla es resultado sobre todo del incumplimiento por parte del Estado en Cuba de la protección de todas las garantías y derechos de este sector poblacional en la isla. En una audiencia celebrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington sobre el tema de la población adulta en Cuba, esta organización dijo que si la situación para este sector poblacional en la isla era crítica en el año 2024, en estos momentos la ha calificado de catástrofe humanitaria.
Lo que documentamos no es un evento o violación específica, es un patrón sostenido de incumplimiento del Estado cubano desde las obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos de las personas mayores, agravado por decisiones deliberadas de política pública que trasladan el costo del cuidado y sobrevivencia del Estado hacia las familias y dentro de ellas, hacia las mujeres y las personas mayores.
Y en esta audiencia, Food Monitor Program recordó que la población mayor de 60 años en la isla ya supera el 20% de todos los pobladores en Cuba y que además ese país lidera el envejecimiento demográfico en la región en medio sobre todo de una crisis estructural y agravada. Rolando Nápoles, Martín Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. Washington anuncia nuevas sanciones que involucran al ministro de las Fuerzas Armadas cubana y la cúpula de la industria militar. Con los detalles, Hany González.
Nuevas sanciones de Washington golpean a la cúpula militar cubana. El Departamento del Tesoro agregó a 6 funcionarios y 5 entidades estatales a su lista de sancionados. Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado, explicó el alcance de estas nuevas sanciones.
Las sanciones del día de hoy, el objetivo es frenar todo tipo de actividad militar que tenga que ver con la compra ilegal de armas, y esto es también parte de una estrategia de la región para frenar este tipo de actividades ilegales.
A través de un comunicado, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que el régimen comunista cubano es un Estado patrocinador del terrorismo que espía a Estados Unidos, arma radicales de izquierda violentos, difunde una ideología marxista nociva y sirve de plataforma para operaciones de Rusia, China e Irán. Al respecto, hablamos con el exagente de inteligencia José Cohen y esto fue lo que nos dijo.
Un peligro adicional porque Cuba, la razón por la que hace que los chinos y los rusos y los iraníes tengan presencia en Estados Unidos es para un poquito de intentar chantajear a Estados Unidos. Si tienen un problema conmigo, tienen problema con esta gente.
Entre los sancionados están el jefe de las finanzas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Oscar Enrique Biosca Gallego, el director de Relaciones Exteriores del MINFAR, José Antonio Ramón Rodríguez, los agregados militares de Cuba en Rusia y China, Mónica Milian Gómez y Waldo Pérez Cortés, además del general Heriberto Sánchez y el oficial Roberto Jesús Viciana Mousset.
No sé ni por qué no lo habían hecho hasta ahora, ¿verdad? En un momento tan crítico, probablemente alguien dentro del régimen cubano está tratando de conseguir comprar armas o apoyo militar, tanto de China, de Rusia, de Irán. ¿Sabes este fenómeno de los drones que se ha comentado tanto?
Washington también sancionó a las empresas estatales Tecnoimport, Tecnotex, la Unión de Industrias Militares, la empresa militar industrial Yuri Gagarin y Duna S.A. Según el Departamento de Estado, varias de estas entidades han facilitado la compra de armamento y tecnología militar procedente de Rusia y China.
El problema es que si ellos tienen los 300 drones esos que se han anunciado, el alcance de esos drones siempre hay un riesgo de, aunque Estados Unidos tiene un sistema muy sofisticado de radar y detección y de intercepción, nunca ha tenido una amenaza tan cercana.
Además de las nuevas designaciones, Washington amplió las sanciones ya existentes contra el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera, y contra el jefe del Estado Mayor General, Roberto Legrasso Tolongo, al incorporarlos también bajo la Orden Ejecutiva 14404. Con estas medidas, la administración Trump suma más de 24 personas y organizaciones sancionadas y anticipó nuevas sanciones contra el régimen cubano. Las medidas congelan los bienes de los sancionados bajo jurisdicción estadounidense, así como prohíben cualquier negocio con ellos y podrían sancionar a empresas extranjeras que presten servicios a estas entidades o personas sancionadas. Soy Jani González, Martín Noticias.
El Senado de Estados Unidos aprobó este viernes un proyecto de ley bipartidista que impondría sanciones más severas a Rusia y a los 5 principales compradores de petróleo ruso, además de ampliar las sanciones vigentes contra Irán. Dicha medida constituía un objetivo legislativo clave del fallecido senador Lindsey Graham, quien murió repentinamente a principios de este mes. La votación se saldó con 86 votos a favor y 11 en contra. El proyecto autoriza aranceles de hasta 100% sobre los 5 mayores compradores de crudo o gas ruso, entre ellos China y la India, e incluye sanciones adicionales contra líderes rusos, oligarcas y empresas vinculadas al sector de defensa. Hacemos contacto a esta hora con el analista político salvadoreño Herbert Esmahan, a quien le damos las muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alfredo, y un saludo para todos los que nos están sintonizando.
Muchísimas gracias, Herbert. Colombia cambia de rumbo con un nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, y el gobierno de El Salvador asiste a la toma de posesión con la presencia de su vicepresidente, el abogado Félix Ulloa. Si nos pudiera abundar en lo que significará la nueva magistratura de Colombia en las relaciones con su país.
Claro que sí, Alfredo. El Salvador continúa fortaleciendo su presencia diplomática en América Latina. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, representó al país en la ceremonia de toma de posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, una visita oficial que busca consolidar una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre ambas naciones. La participación salvadoreña responde a una invitación oficial del nuevo gobierno colombiano y refleja el interés mutuo por ampliar la cooperación en áreas estratégicas. Durante su visita, el vicepresidente Ulloa sostendrá reuniones con altas autoridades colombianas y miembros del nuevo gabinete para fortalecer el diálogo político y explorar nuevas oportunidades de colaboración. Uno de los principales ejes de este acercamiento será la seguridad. Ambos gobiernos han manifestado su interés en fortalecer la cooperación frente al crimen organizado transnacional y el narcotráfico, desafíos que continúan afectando a gran parte de América Latina. En ese contexto, la experiencia de El Salvador en la recuperación de la seguridad pública y el combate a las estructuras criminales se perfila como uno de los temas de mayor interés dentro de la agenda bilateral.
Herbert, como siempre, muchísimas gracias por estas noticias que nos trae, poniéndonos al tanto de lo que sucede en Ecuador y en contexto lo que va a suceder con la nueva presidencia de Colombia y las relaciones bilaterales. Como siempre, un abrazo desde aquí y buen fin de semana.
Muchas gracias, que Dios les bendiga y un fuerte saludo desde San Salvador, El Salvador.
Precisamente el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, es un abogado de 48 años, de tendencia de derecha, que derrotó al senador de izquierda Iván Cepeda en las elecciones del 21 de junio pasado. De la Espriella recibirá la banda presidencial no en el Capitolio Nacional, donde es usual para los nuevos mandatarios, sino que decidió trasladar la ceremonia a Cali, la tercera ciudad del país. Y entre los invitados internacionales están el presidente de Argentina, Javier Milei, el de Ecuador, Daniel Noboa, el de Chile, José Antonio Kast, el de Paraguay, Santiago Peña, además, el rey Felipe VI como jefe de Estado de España. Continuando con más informaciones de América Latina, el preso político uruguayo-venezolano José Breijo falleció bajo arresto domiciliario en Venezuela a los 71 años, informó su entorno el jueves, 2 meses después de que su caso se hiciera notorio porque al salir de prisión encontró su casa invadida por el policía que lo había detenido. La agencia francesa de prensa amplía.
El preso político uruguayo-venezolano José Breijo falleció bajo arresto domiciliario en Venezuela. Luego de pasar 2 años y medio en prisión, Breijo, de 71 años, salió enfermo de la cárcel en mayo gracias a una ley de amnistía impulsada por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo la presión de Washington desde la captura de Nicolás Maduro en enero en un operativo militar. Cuando llegó a su departamento, lo encontró tomado por el policía que lo detuvo y debió dormir varios días en el pasillo del edificio para cumplir con el arresto domiciliario. Tras la presión ciudadana y mediática, logró recuperar su hogar y recibir atención médica. Nacido en Uruguay, Breijo llegó a Venezuela en 1979 para trabajar. Se casó con una venezolana y se quedó en el país. Según contó a la AFP, fue detenido e imputado por terrorismo luego de intentar vender una foto que había tomado de las oficinas de un supuesto grupo islamista en Caracas, tras el estallido de la guerra entre Israel y Hamas. En prisión le diagnosticaron un edema doble pulmonar, una condición crítica que surge por exceso de líquido en los pulmones.
Y ahí empezó el karma, ahí empezó todo el karma.
El Pepe.
Viene, ¿no? Ya está aquí Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Bueno, el tunero Jordan Álvarez está tratando de hacer algo que no se ha hecho en la pelota desde que Miguel Ángel Cabrera, el venezolano de los Tigres del Detroit, lo hizo en el año 2012. Y también otra cosita que no se ha hecho desde 1956, que lo hizo Mickey Mantle, que es ganar la triple corona de todo el béisbol de las grandes ligas. No se ha hecho desde 1956. En este momento, Jordan Álvarez está de primero en las mayores en promedio de bateo, 329, con 35 jonrones. Está de primero en la Liga Americana, con 85 carreras impulsadas, pero hay uno en la Liga Nacional que tiene 88 carreras impulsadas. Ese es lo único que lo está manteniendo por ahora, con 7 semanas restantes, en el segundo lugar de las carreras impulsadas y por eso hoy por hoy no tiene asegurado la triple corona absoluta del béisbol de las grandes ligas que ganó Mickey Mantle en 1956. De cualquier manera, la triple corona de la Liga Americana está en juego. Antes de que Miguel Ángel Cabrera la ganara en el año 2012, la había ganado en 1967, Ted Williams. O sea, solamente ha ocurrido 3 años desde que yo estoy vivo. Pero yo tengo 60 años.
Tú estás hablando de peloterazos.
Peloterazos.
Mickey Mantle, Ted Williams y Miguel Cabrera.
Correcto. Todos al Salón de la Fama, sin ningún... Y si Jordan Álvarez logra esta hazaña, también sería un serio candidato para el Salón de la Fama del béisbol de las grandes ligas.
Pepe, paréntesis pequeño. Tuve el honor de estar aquí en el estadio de pelota de los Marlins en el día que debutó Miguel Cabrera y conectó jorrón.
Ah, pues mira.
Y estuve con nuestro colega, el ya fallecido Álvaro de Insua.
Ah, mira qué casualidad. De cualquier manera, gracias a Jordan Álvarez, los Astros de Houston están en el primer lugar de la Liga Americana Oeste, y eso que habían comenzado muy mal la temporada, pero se han recuperado gracias al tunero. Quiero recordarle a mi gente en Cuba que una vez más mañana, el sábado por la noche a las 8 p.m. aquí en Miami, Leo Messi y el Inter de Miami en acción en la Copa de la Liga contra el Club Mexicano Monterrey. Este no es un equipito común y corriente. Generalmente es uno de los mejores 3 de todo México. A veces es inclusive el campeón nacional. Y la Copa de la Liga se juega todos los años entre los mejores clubes de la MLS, del fútbol norteamericano, y los mejores clubes de México. Si ustedes recordarán que fue el primer trofeo que ganó Leo Messi cuando llegó aquí a Miami hace 3 años y formó parte del Inter Miami. Todavía le queda este trofeo y la liga a Leo Messi y el Inter este año. Otros encuentros interesantes en la Copa de la Liga: Guadalajara contra el Dallas, o sea, el Chivas de Guadalajara, un equipo muy famoso. El Querétaro contra Seattle Sounders y Cruz Azul contra New York City Football Club. El Toluca contra Los Ángeles Football
Club. ¿Cómo le va, Casemiro?
Bueno, tuviste el primer partido, ¿verdad?
No, me lo perdí.
Bueno, fue víctima de un autogol, básicamente. De cualquier manera, la carrera profesional de ningún futbolista se mide por un juego y mucho menos su primer encuentro oficial. Y Leo Messi, a propósito, en la conferencia de prensa de hoy, Leo Messi va a jugar mañana por la noche. Dicen que va a ser titular, fue titular hace solamente 3 días en la Copa de la Liga. Es su primer encuentro como titular desde la final de la Copa Mundial de Fútbol en Nueva Jersey cuando Argentina perdió contra España. Vamos a ver si Leo Messi mantiene a su equipo a flote. Anotó 2 goles anteayer en la Copa de la Liga. También tuvo una asistencia. O sea, impecable Leo Messi. Vamos a ver si logras otro partidazo contra el Monterrey. Más tarde en Al Duro y Sin Guantes vamos a hablar de las tablas de posiciones. Y está bien porque esto se va a repetir varias veces durante la noche. Así que vamos a hablar de cómo va el béisbol de las grandes ligas y de las series que se van a jugar este fin de semana. Porque las 2 series más importantes, los Bravos de Atlanta en Nueva York contra los Yankees el sábado, ese partido, y los Dodgers contra Arizona el domingo, ese partido, por Radio Martí.
Gracias, Pepe. Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, agradeciéndoles a todos la sintonía y deseándoles un bonito fin de semana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este sábado a las 3 de la tarde el partido entre los Bravos de Atlanta y los Yankees de Nueva York.
Les habla Ronel Castillo. No se pierda lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este sábado, 3 p.m., Bravos versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.